ella es argentina.
Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Este año elegimos presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, vas a ser la máxima autoridad de tu mesa y responsable de cuidar el buen desarrollo de las elecciones. Para que puedas cumplir con tu rol, se te entregarán 1.200 pesos en concepto de viáticos y 700 pesos adicionales por realizar la capacitación de forma presencial o virtual. Encontrá más información en argentina.gov.ar/elecciones2019. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas, y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchísimas gracias, buenas noches. Aquí estamos nosotros en el cine Helios del Palomar, con mucha gente que ha venido. Supongo yo que habrán venido algunos de caseros. A ver, levanten la mano los que vinieron de caseros.
Un 42%.
Nadie ha venido de caseros, ya me parece.
¿Cómo? Mire, allá... Aquí, bueno,
acá
fila.
Me parece que le tienen bronca a los de caseros.
Sí, hay pica.
Sí, señor. Hay pica. Yo conozco bien ese asunto. Bueno, y hubo incluso corridas en la puerta. ¿Qué? ¿Soy de casero? ¿Qué tienen que venir acá?
No, pero igual la policía organizó que entraran del lado de la vía los de casero,
claro.
Y los de Ciudad Jardín del otro lado.
De aquel lado.
Del Palomar.
Y están ahí separados por un simpático alambrado.
Sí. Bueno, señor.
Gracias, que hemos puesto aquí. Vamos a presentar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Rango de ovación tendrá el saludo que propinaremos a Gillespie.
Buenas noches.
Me gustaron algunos silbidos que se oyeron por ahí, muy técnicamente perfectos. Muy bien. Vamos inmediatamente a dar algunas noticias que carecen de todo interés y que tienen que ver con nuestras próximas e inminentes hazañas.
Hay que decir, ya que estamos en el Teatro Helios de aquí de Ciudad Jardín, que vamos a volver...
¡Eh!
¡No, espere! ¡Espere!
La gente en este momento está tomando la justicia por sus manos.
El 3 de agosto
vamos
a volver aquí al Teatro Helios.
Sí, con está la gente esperando afuera.
Sí, no, ya se cola.
Hay otra cola también para el 3 de agosto. Bueno, esa es una noticia. ¿Qué otra tiene?
Jueves y viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Sí,
y algo que no ocurre hace
muchísimos años.
Que estemos 2 días seguidos ahí.
Bueno, ¿algún agradecimiento?
No.
A ver, que soy comercio de la zona. Nada.
¿A qué usted conoce más por
yo
acá?
Yo conozco más, pero los comercios que conozco yo han cerrado.
Pero no hay un clásico del lugar
que
perdure.
No. ¿La confitería Astoria está? No. ¿El bar Tacú está? No.
Bueno,
¿qué
hay ahora?
Y no hay nada, son todos lugares nuevos, señor. Gente nueva.
Bueno,
pero sigue estando la municipalidad, sigue estando la iglesia.
No, la municipalidad está en casero, señor.
Bueno.
La parroquia. Hablando de la municipalidad, sí. Me ha escrito un mensaje muy conceptuoso el intendente. Mira vos.
Ah, qué bien.
Daniel Valenzuela. Así que le mando
Diego Valenzuela.
Diego Valenzuela, sí, sí. Le mando un cariño.
Muy bien.
Yo conocí a varios Valenzuela.
pero que no eran él.
No, bueno, no, sí, bueno. No.
Pero seguramente a uno. Eran de la familia, etcétera, etcétera.
Bueno,
digo porque no estaba obligado a mandarme el saludo, así que está bien, dale.
Dicho esto, toda la información...
Porque a veces lo organiza la municipalidad.
Sí, claro, claro.
Entonces, tipo, ¿qué va a hacer?
Sí, sí.
No le queda otra.
Claro, pero en este caso no, claro.
En este caso no. No tenía ninguna obligación. Ahora...
No, no. Bueno, ¿por qué no le dio, ¿por qué no le dio las llaves de la ciudad?
¿Por qué no vino?
No, no, bueno, bueno.
Ahí
no.
Hay, mirá, una silla que está vacía, levantada.
Sí.
Es para el intendente.
No, señor.
Bueno, un cariño a...
¿No le dieron las llaves de la ciudad a usted o algo? De...
No me dieron nada.
Y bueno, no, entonces, señor, ¿qué estamos hablando?
Gente seria. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa, salvo que usted tenga alguna de estas cosas para decir.
No, ¿sabe lo que hace falta aquí en Ciudad Jardín y en el Palomar todo?
¿Qué? Cuidado con lo que va a decir.
Un zoológico.
Un zoológico.
Un zoológico.
Un zoológico. Justamente.
Ahora que se arroje Buenos Aires.
La característica... edilicia de este lugar,
sí.
Que tiene un respeto de estilo, mucho árbol,
sí, sí.
Mucha vida natural, ¡pum!, un zoológico.
Todo.
Un zoológico, un buen zoológico, pero bueno, ¿eh?
Bueno, bueno.
Bueno, tengo de nada, que... yo he visto zoológico mío, visto de bueno. Eso que hay.
Sí, que, pocos animales.
Hay más animales sueltos en la calle que...
No, claro.
Y son los mismos, además.
Los perros, son
sí,
perros.
Claro, es una jaula y dice perro. Está el perro, guau.
No, esto, acá se puede hacer un buen zoológico. Por ejemplo, expropiando todas las casas de Ciudad Jardín.
Ah, oh, qué buena idea, ¿eh?
Y porque vio que hay una arquitectura
sí, particular. Sí, un diseño de calles muy...
Claro, que se puede hacer, no hay que hacer mucho más.
No.
Donde están las casas, hacemos jaula
las jaulas.
De, la jaula sí, de los animales.
Sí, pero le puedo decir una cosa. En el mundo no están existiendo más los...
Eso es lo que me dijeron a mí.
Claro, exacto, señor.
Me lo dijeron mejor.
Tal como lo dijo usted.
Sí. Pero
sí, los zoológicos, señor, no
que, por ejemplo, en el zoológico de Buenos Aires,
sí.
Los echaron a todos los animales.
Quedó, no, bueno,
que lo largaron. Hubo una noche incluso que fue el intendente, sí. No el intendente de acá.
No.
El intendente de Buenos Aires, y hubo ahí una
suelta
de animales feroces.
Pero ¿cómo va a haber una suelta?
Y la soltaron, dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y lo largó a todos los animales.
Pero cuidado, porque
todos los ecologistas mitad aplaudían, mitad rajaban, porque sí, imagínense, ¿no?
Además, en Plaza Italia hay mucha gente que está esperando el colectivo. Gente
Sí, el bocado preferido,
sí.
Por ejemplo, un león hambriento, es la persona que está esperando el colectivo.
Sí. Más que nada porque está quieta.
Está quieta, está ahí, casi está como diciendo vení comeme.
No, bueno, no.
Parece en la vidriera, una roticería.
Bueno,
parece.
El caso es que aquí yo tengo un opúsculo,
ajá,
con consideraciones generales acerca de la conducta en un zoológico. Entonces.
En cualquiera, en general.
Primero, cuidar a los niños durante todo el paseo.
Sí.
Esto es si usted va con niños.
Y sí, tiene que ir con niños.
Los niños también son un bocato de cardenales.
Sí. Es de entrada, el niño es la entrada.
Un animal. Y están, dice aquí, en plena fase de desarrollo físico, cognitivo.
Sí, señor.
Y colectivo, será.
Cognitivo,
emocional y social. Digo, sí. por leer lo que dice aquí. Que
sí.
Puestos a poner cualidades de desarrollo le metieron cualquiera.
Todas las posibles de un humano.
Y entonces requieren cuidados específicos. Vamos, cuídenlo que no se meta
claro, porque
adentro de la jaula de algún tigre. Igual.
El niño tiene curiosidad. Aparte, en los zoológicos hay animales que son muy vistosos. Se me ocurre la jirafa.
Jirafa es de las más vistosas. Sí.
El niño ve la jirafa y dice, la monto.
No dice eso, señor.
Bueno.
Pero es curioso, dice,
sí.
En general el niño conoce la jirafa mucho antes, por ejemplo, que nuestra fauna autóctona, por ejemplo, que un tero.
Claro, porque hay muchos canales, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Y eso debería cuidarlo el Ministerio de Educación.
Bueno.
Muchas Animal Planet, por ejemplo.
Sí.
Usted ve todos los días por lo menos 10 jirafas.
Sí.
Y teros...
Los teros no
¿qué
están.
¿Qué tienen con el tero?
No, no hay programa de tero.
No hay programa. Entonces el niño enseguida señala una jirafa y cuando usted le muestra una foto de un tero, no sabe qué decir.
Y no, bueno.
Se queda sin palabras el niño. Entonces ¿qué?
Pero lo va aprendiendo.
Bueno, no importa. El asunto es cuidarlo al niño en el zoológico.
Ahora, dígame, ¿un zoológico tiene que tener por lo menos jirafa, elefante y león?
¿Y puedo agregar algo?
Las estrellas del zoológico.
Un mono.
Y mono.
Uno o más monos.
Puede ser.
Porque lo que a uno le divierte de los monos es la interacción.
Sí.
Claro.
El mono se relaciona con otros monos. Y cuando está solo, no.
No.
Te lo ve al mono solo, no dice gran cosa.
El mono solo puede ser confundido
ahora,
con
cuando
un
se empiezan a relacionar entre ellos.
Sí, bueno, claro.
Incluso imitan a las personas muchas veces.
Claro,
la persona está mascando chicle y el mono en la jaula masca chicle.
Qué bien que le sale.
Bueno.
Esos son los mismos, los que usted dice.
Bueno. Hay gente malvada que incluso sabiendo este carácter imitativo de los monos, se pone ante la jaula de estos batracios y hace como que se tiran un tiro. Primero le da un revólver al mono.
El
mono imita todo.
Sí.
Bien.
Y hay otros que imitan cada cosa que
no le puedo decir.
Gente que se pone frente a la jaula.
El propósito de la visita al zoológico es observar los animales en la manera más natural posible. Correr y gritar puede asustarlos. O sea, no corre ni grite usted.
No, por supuesto. Por eso pedimos, nosotros con este nuevo concepto de zoológico, pedimos que la gente circule en silencio, en actitud contemplativa y responsable.
Sí. Si aquí tampoco le tire cosas para comer.
No, eso está prohibido.
Porque los animales tienen una dieta...
Sí, muy estricta.
Muy estricta, que es, la diseña el doctor Cormillot.
Por ejemplo, los leones y tigres les estamos dando carne.
No, sí, porque otra cosa
sin ningún tipo
te la tocan.
No. Mire, es verdad que si usted le da el alimento balanceado que le damos al rinoceronte, se lo da al león...
Y el león...
¿Qué le pasa al león?
Engorda.
No engorda.
No se lo come, señor.
No se lo come.
Usted le tiene que tirar generalmente otro animal.
Claro.
Acá en el zoológico, la verdad que como no venimos muy bien del presupuesto, estamos medio cortina del morfe.
Claro, bueno, pero...
Tenemos incluso muchos animales que los llevamos a los comedores escolares.
No, por favor, señor.
Y en caso ya de extrema necesidad, al león le tiramos...
Un mono,
un cuis. Cada tanto hacemos. Sí. De paso, achicamos un poco la planta.
No, bueno, pero me parece una barbaridad.
El problema es que el león se está comiendo todo el zoológico prácticamente, porque ya se comió cuántos animales.
Sí, el león come muchísimo, ¿no, doctor?
El león se come, por ejemplo, por día, el equivalente a 5 gatos, más o menos.
Ajá.
¿Cómo equivalente?
¿Y por qué no dice el peso en vez de hablar en término de gato?
Claro.
Porque es más fácil compararse.
Bueno.
La gente se imagina gato.
No, yo me imagino mejor un kilo que un gato.
¿Un kilo
pesa un gato?
Y puede ser 4 kilos.
¿4 kilos?
No me dice, no, la señora, el suyo será más liviano.
Claro, cada uno juzga al resto de los gatos conforme al suyo.
Claro.
A mí me parece que un gato pesa 1 kilo como mucho.
¿Uno chiquito?
No, más.
O 2 kilos puede llegar.
4 kilos, 3 kilos. Arreglamos 3 kilos. Bueno, no intente llamar... sigamos con la comida.
Sí.
Hay gente que le tira latas...
No puede ser, señor, eso está prohibidísimo.
Lata de durazno.
¿Por qué le tira lata de durazno?
No sé por qué, señor, pregúntele a la gente.
¿Vacías o llenas?
Vacías. Llevan para merendar, la abren con una abrelata, le comen los duranos, le toman el jugo y la tiran.
Entonces
y el animal, en su ignorancia...
No, aparte siente el olor rico.
Dice, yo me la como. No se la come. Usted no oyó nunca la historia de aquel hipopótamo que se tragó una lata de gaseosa y se murió.
Y tenía basura.
Y todos hicieron toda una especie de metáfora acerca de... Por un lado, la sociedad industrializada de consumo,
claro,
habla con sus latas y sus desechos. Y por el otro, la vida pura en contacto con la naturaleza del hipopótamo.
Sí.
Pero para mí eso es mentira.
No, es mentira. Lo que pasa es que el hipopótamo...
No se la come, tírenle una lata al hipopótamo, se la come.
No, no es que se la coma. El hipopótamo está con la boca abierta y le tiran, le embocan. No es que tiene voluntad de comer. Le embocan una lata y se la traga. Bueno. Eso es lo que le pasa.
No, por eso hay que... Por eso estamos con el señor y con todo el comité de directivo, sí, estamos extremando las medidas de seguridad.
Sí, en principio creemos que poner un alambrado muy finito... Sí. Hasta muy arriba puede significar una seguridad para el animal. Incluso sí, que las jaulas no tengan tanto contacto. Tenerlos más encerrados los animales.
¿Pero se ve bien igual?
¿O? No se ve, no.
Ya, bueno, entonces...
Sí, el ideal sería que no los vieran.
No, bueno, pero está para ahí.
Mirá, ahí atrás de esta pared sí, está el tigre. Y por ahí si usted pone el oído y lo oye rugir. No, y dicen los...
El tigre está siempre durmiendo y el león está durmiendo.
No presta mucha colaboración en los zoológicos.
No, bueno, es así, está durmiendo.
Ahí el tigre de medio, no sé qué hacer.
Aprovechan cuando abre el zoológico para dormir y cuando cierra están corriendo a la cebra.
Bien, no intente llamar la atención de los animales golpeando la puerta, no, el alambre o los vidrios.
No, eso.
Esto los asusta o estresa.
Ay, sí, señor.
¿Y por qué le llama la atención? Ah, porque como no dan bolilla a los animales, están ahí sí, comiendo pasto en lo suyo.
No, es que...
Uno
es
le
que...
tira algo. ¡200 pesos pagué la entrada!
Bueno, sí, señor.
Y el mono ahí, inactivo completamente. No le tire basura tampoco.
No.
Bueno, cuidado con usted mismo.
¿En qué sentido?
No, o sea, no se arriesgue. A veces para sacar una foto,
sí,
usted va con su novia y le dice, ah, mirá, voy a sacarle una foto de los animales, pero como no me conforma esta altura, me voy a subir
al
lápiz del alambrado y lo voy a sacar desde aquí, qué sé yo. Y usted, que quería impresionar a su novia, que siempre le dice que usted es un cobarde.
Mirá dónde estoy.
Claro, mirá de la... vos que me decís cobarde. Y el tipo se cae.
Bueno, sí.
Bueno, esa es una situación. Molesta desde donde se la mire.
Sí, sí.
Usted la ve a su novia que está del otro lado mirándolo y medio angustiada, hay que decir.
¿Y cómo? ¿Medio angustiada?
Angustiada más que nada porque usted empieza a correr.
Sí.
Perseguido, por ejemplo, por un puma. Sí. Y ella se siente como que... Todos la vieron que venía con usted.
No,
usted la está poniendo en ridículo.
No, en ridículo no.
¿A usted le gustaría... acompañar a un señor que se queda ahí adentro de una jaula?
Bueno, es un accidente.
El tipo corre, desesperado y grita.
Es un accidente.
Mira ese tipo y dice, es mi novio.
No está angustiada porque le puede pasar algo.
Y está angustiada porque le da vergüenza. Porque
no, señor.
Se avergüenza de mí, mire. No le doy más explicaciones porque estoy corriendo y le va a comer un puma.
Los chicos celebran esa escena de todas maneras.
Sí, sí.
Porque imagínense, se ve en acción un animal...
Claro, una... por fin sale el animal de su letargo.
Claro.
Respete a los animales. ¿Eh?
Sí.
Debemos entender que los animales tienen su comportamiento especial, etcétera. Como dice usted, a determinada hora, generalmente cuando está cerrado el zoológico, ahí sí hacen de la suya.
Sí, bueno, pero por más que sean animales, uno tiene que respetarlo porque comparten el mundo con nosotros. Piensen lo que piensa el animal.
Bueno,
puede
sí,
tener una idea completamente equivocada, incluso política.
No, pero no tienen idea, señor, igual, ninguna
hay
idea.
Hay que respetarlo igual.
¿Sí? No, ninguna idea tienen.
¿Ah, no?
Nosotros, de todas maneras, como propietarios de zoológicos...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Sí, porque tenemos mala prensa. ¿No?
Sí, siempre piensan que ustedes cazan animales,
bueno,
los enjaulan.
Y yo le quiero decir, hay animales que nacieron en nuestro zoológico, en cautiverio,
claro,
que si los largáramos no conocen la selva. Los tigres no conocen la selva. Se
claro,
siente más
lo cómodo. Larga y vienen otros tigres y le venden buzones.
Sí, bueno,
le cambian.
¿Por qué? Porque hacemos intercambio con otros zoológicos y nos dedicamos a la reproducción en cautiverio.
¿Ustedes?
No, sí, nosotros no. Los animales.
Ah,
yo, por ejemplo...
Me pareció recién cuando entré por el pasillo.
Sí, sí. ¿Usted qué hace? Le pone música, ¿no?
Cuidado los monos.
¿No?
No. Nosotros, por ejemplo, tenemos un oso polar.
Sí.
Y le buscamos la novia.
También de la misma especie.
De la misma especie.
Ay, tiene que ser de la misma especie.
Sí, bueno.
Sí. Oh, yo porque
no,
en el zoológico hay una cierta liviandad moral.
Bueno, no. Sí, bueno, pero...
Ah, sí.
¿Pero
sí,
qué le va a poner una vaca dentro de la jaula?
Bueno, qué sé yo.
No, pero no sé qué sucede, y me lo dirá usted como etólogo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Sí, ¿qué, qué sucede si un
oso... ¿Puedo lavar las manos?
No, no, por favor. Si a un oso polar le ponemos en la jaula una osa parda, uh-huh, de las marrones, ¿se relacionan entre sí o son dos especies que dicen, no, vos sos...
Depende del carácter del oso.
Sí, sí.
Hay osos y osos.
No, bueno, pero eso no es algo técnico, algo...
Algunos tienen lo que se llama un prejuicio, ¿comprendés? Y entonces sí, solamente se aparean.
Sí, 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 sí.
Somos gente grande.
Está bien, está bien.
Se aparean con osas de su mismo pelaje.
Bueno, pero quedan pocas de polares.
Sí,
bueno,
pero puedo...
Cuesta conseguir.
Se puede
sugerir. Dígaselo al oso.
No, bueno, sí, sí, bueno.
Tiñendo a la osa parda con tintura, la deja rubia.
Claro.
Bueno.
Nosotros bueno, hemos hecho la experiencia de teñir a la osa parda.
Pero ustedes no eran ecologistas.
Sí, justamente. Por eso, ¿la ecología claro, qué es?
¿Qué?
Bueno, no sabemos.
No, bueno. Me parece que le hace
bueno,
mal
pero,
teñirla.
Bueno, le hace mal, pero necesitamos los cachorros.
Pero hicimos la experiencia. Nosotros primero le soltamos la osa así tal como era,
sí,
parda.
Sí.
Y después la teñimos una
sí,
noche.
Sí. Ni la miraba cuando...
Ni la miraba.
Al principio.
Ni la miraba. No. Le teñimos, la teñimos la osa desplatinada.
Sí, sí.
Compramos ahí...
Un parecía pintura, una vedette, toda rubia.
Sí, en la farmacia Gigliotti compramos. Y...
Se volvió era, loco.
El oso. Yo, ese, yo, ya era otra tiro. Y la osa lo miraba como diciendo, ahora venís.
Bueno, claro, no sé.
Como si le dijera, a mí me gusta que me quieras por lo que soy, no por lo que aparece.
¿Y cómo le decía todo
no
eso?
No sé, yo creí que tendría que haberle dicho.
No, oso, bueno, no, pero eso es una idea
bueno,
suya.
Bueno, y al final sí, nació un oso... Así medio amarillento. Bien, cuide las plantas y jardines, que son parte del entorno de los
sí,
animales.
Claro, porque ustedes, estamos viendo los animales y estamos pasando arriba todas las flores.
Claro. Respete los límites de las exhibiciones, señor.
Sí, sí.
¿Cómo los límites?
Abróchese.
No.
Sí, se refiere a los animales.
Ah, sí, donde están marcados.
Acá dice, no se suba, ni, claro, no meta la mano entre la reja.
No.
Ah, mete la mano entre la reja, ¿la quiere sacar? No hay no, nada.
Bueno, no.
Es que naturalmente eso le llama la atención al animal.
Hacemos animal, actividades.
Una mano con un anillo.
Sí. ¿Qué?
¿Y qué?
Ah, se la come.
Ah, bueno, sí.
Sin
sí, sí,
anillo
sí,
también.
También, señor.
Se come el anillo también.
Bueno. Sí.
Dice... Este espacio es libre también de humo y cigarrillo.
Sí, sí.
Por su bien y por el de los mismos animales.
Sí, todo, sí, está sí, prohibido
y
fumar.
Mucho menos le tiene los puchos adentro de la jaula.
No, señor.
Porque imitativo como es el mono se pone a fumar.
Sí, sí, fuma, pero no sabe cómo hacer.
Claro, claro, y se va hinchando como el escuerzo.
Sí,
sí. Y no, la cantidad de monos que explotan.
No explotan los monos, pero está prohibido fumar en todas las áreas de nuestro zoológico.
¿Ah, sí? Bueno, buenas tardes.
También avisamos, cuando el parque está por cerrar,
ah, sí,
que se vaya
vamos diciendo
gente,
por alto parlante.
Sí.
Cuidado, faltan 5 minutos
sí, sí,
para el cierre del spoiler.
Está por cerrar el zoológico, por favor, vayan yéndose.
Vamos, mi amor, porque vamos, tenemos que irnos.
Ay, sí.
En 5 minutos cierra el zoológico.
Ay, vamos,
5 minutos, pero la salida está lejos. ¿Cómo vamos a hacer?
¿Cómo vamos a hacer? A ver si nos pasa como a Ben Stiller.
En 4 minutos estaremos cerrando las puertas.
Me pone ansioso este hombre.
Sí, qué difícil.
Me quedé paralizado.
Bueno, pero
en 3 minutos cerramos las puertas.
Qué rápido pasa el tiempo, amor.
Qué reloj que tiene.
Parece que ayer te hubiera conocido.
Sí.
En 4 minutos cierra el zoológico.
Vete para atrás. Bueno, si usted se queda dentro del zoológico,
no, ahí
es una experiencia peor que quedar dentro de un cementerio.
Sí, sí.
Porque los animales, especialmente los depredadores.
Sí, sí, sí.
Tienen actividad nocturna.
Claro.
Claro, señor.
El tipo viene la noche y se le despierta el...
No, incluso ven en la oscuridad.
No, ven en la oscuridad.
Ven en la oscuridad.
Ven mejor.
Ven mejor de noche,
sí,
que de día.
Sí, señor.
Y uno empieza a mirar así, y muchos saltan directamente, sí, saltan, sí, la valla. Sí,
claro, si no hay nadie.
Si no hay nadie que los cuide, nada. Y empiezan ahí, empiezan.
Después a la mañana se vuelven a meter en la jaula, como si nada hubiera pasado.
Eso pasa, pasaba en el zoológico de Buenos Aires, sí, a la noche los dejaban, algunas especies,
¿qué?
Las dejaban salir.
¿Suelto? ¿Para dónde? ¿Por qué las
para que buscaran comida?
Sí.
Señor,
estábamos cortos de presupuesto, sí, lo largábamos y a la madrugada volvíamos. Sí. Soy otro muchacho.
Qué feo eso, ¿no?
Dice, por razones sanitarias, bueno, no se permite la entrada de otros animales que no sean los del zoológico.
Claro, claro, pueden, claro, con el perro suyo.
Claro, se vuelven locos. De repente,
¿qué
un
le
león
pasa a un perro?
Bueno,
le vamos a preguntar esto.
Sí.
¿Qué le pasa a un perro? O sea, ¿qué le pasa a un perro?
No. El perro se malentona, si está rodeado de gente. Si está solo, no.
Ah, claro.
Pero si está con una multitud de gente, se malentona y después le hace frente al león.
Claro, porque está, se hace el piola, sí, porque está la reja.
Primero, sí, mira, sí, bien que esté la reja.
Claro,
y,
sí,
después se malentona.
Claro, es como esos perros que vos venís caminando, sí, por la vereda,
sí,
y te saltan de adentro de un jardín.
Sí, sí, pero,
pero
cara,
saben
cara,
que, cara, 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 cara los quiero ver, ¿eh?
No, señor.
Mira.
Se achica el perro.
No. Cualquiera que sea el propósito de la visita al zoológico, ¿cómo cualquiera?
No, no, bueno, generalmente es para aprender, pero también puede ser como diversión, como entretenimiento.
Claro,
sí, sí.
Incluso, o sea, conviene acercamiento amoroso para, ¿qué?, una primera cita.
Sí.
Bueno, no deja de ser un lugar interesante.
Sí, ojo, no
quizá
hacer...
para una primera cita es muy largo el recorrido, ¿no?
No, bueno, pero usted no lo recorre todo. Incluso usted puede ir entrando en tema con su novia,
sí,
observando la conducta de los animales.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Y cuando ve que dos animales intiman de alguna manera...
Señor, sí, por favor. Dice,
observa, amor mío,
sí,
estos animales.
Ah, ¿y pero qué? ¿Qué? ¿Qué observa?
Cómo ellos responden al llamado,
¿qué?,
de la selva.
No, bueno, bueno.
Y de la lujuria.
Están en celo.
Y ahí,
están,
mientras,
están,
sí,
en celo.
Ahí está.
Están en celo.
Dice ella.
Sí, sí.
Y él le dice, claro que sí, amor.
Bueno, sí.
Y ahí nomás.
Sí, pero cuidado que también están mirando el mono desde la jaula.
Sí, por eso.
De sobre, sí, la escena.
Bueno, no conviene ir con la novia, ¿no? Ahora que pienso.
Y pero quizás si su novia le dice, dale, Ricardo, no seas aburrido, vamos al zoológico.
Bueno, vamos, está bien.
Tiene que ir.
¿A usted le gustan los zoológicos esos de animales sueltos?
Sí, son lindos. Sí.
¿Cómo son? Explíqueme, yo nunca fui.
Y usted va con el auto.
Ajá.
Va recorriendo y los...
Tiene que ser un auto cerrado, ¿no?
Sí, bueno.
No puede ser descapotado.
No.
Porque ahí sí que se le puede poner...
No, claro.
Muy peludo el asunto.
Ah, y eso, y también hay unos colectivos que van...
Ah, y cierra bien la puerta, ¿no?
Claro, si usted no tiene el auto...
No tengo auto, lamentablemente no.
Bueno.
Yo iba a los autocines a pie.
No, pero, bueno.
En taxi iba.
Pero,
¿taxi? ¿Cómo taxi?
Sí, es carísimo.
Vamos a llegar al autocine de la paternal.
Sí.
Muy bien, tipo me llevaba y se quedan, se daba vuelta, pero porque el taxista...
Sí, sí, sí.
A veces...
conversador.
Impertinente.
Bueno, sí, sí.
Claro, porque se negaba y se, sí, negaba ahí, no, yo ya la vi.
No.
Bueno,
no importa, el tipo ahí dejaba el reloj en marcha.
Pero es, ¿cómo?, carísimo eso, señor.
No. Pero si el tipo ya le había visto,
sí,
el taxista, se empieza a meter.
¿Y qué decía?
Y se va a saber que al final era todo un sueño.
No, bueno, no, no, pero no le puede decir. ¿Cuánto le paga el taxista después de la entrada? ¿Le, sí, sale?
Le pago lo que marque el taxi.
Pero es más barato le sacar una
7.000 pesos le sale.
Claro que es más barato ir al cine, pero usted no tiene las, claro, estrellas, esa cosa...
horrible, traina, señor. Eso...
Esa cosa, si bien se mira horrible...
Sí, bueno, sí.
De estar adentro de un taxi con un extraño, mirando una película y usted no escucha, se ve mal, la película es vieja, la novia que usted tiene no lo quiere, en fin...
Qué lindo, una, es todo espantoso.
¿Sí? Ahora, ir solo a un autocine, por eso no hay más autocine.
Claro, porque,
porque es una experiencia espantosa para cualquiera. ¿Pero qué tiene que ver el autocine?
No sé por qué tiene que ver. Usted,
ah, no sé. Tengo auto y voy al zoológico.
Sí.
Que es más o menos lo mismo.
No, bueno, pero hay unos colectivos que están especialmente acondicionados para que todo el mundo pueda ver y disfrutar de la fauna. No se asusten si la manada de leones se nos tira encima.
No, no, porque los vidrios son...
Están preparados.
Sí, sí, son vidrios de
Está
alta...
todo preparado. No provoque a los animales, eso sí.
Claro, ¿cómo probar? Yo le... Claro, desde adentro.
Sí. Comiendo una hamburguesa. O sea.
A veces hay un poco de movimiento dentro de los colectivos. Cuando viene la manada de animales de un lado y del otro no hay nada. Entonces todos se levantan y se te meten ahí a cogotear por tu ventanilla. Y ahí hay que decirle, esta ventanilla es mía, señor.
Claro. Bueno, sí. Esperá que venga una manada de tu lado, hermano.
Claro.
Y después del otro lado, de pronto aparece un león y quedan todos a espaldas del león.
Sí, sí.
Claro.
Y no lo ven.
Y no hay que darle la espalda a un león, ni siquiera arriba en colectivo. Bueno, ¿pero qué? ¿No hay entonces contacto con los animales? ¿No es que vos le das de comer en la mano?
No, al final del recorrido sí hacemos eso con animales como caballos que hay.
Ah, qué bien.
¿Y qué son?
Y son caballos.
Ah.
Y entonces,
animal como caballo.
Sí.
Y entonces le da de la mano, nosotros tenemos yuyo para los pasajeros.
Qué lindo, qué elegante, y se lo da a cada pasajero.
Está incluido...
Sí, un puñado de yuyo.
Está incluido en el valor de la entrada el puñado de cada uno.
Mirá qué detalle, ¿eh?
De yuyo, sí. Y entonces le puede dar al caballo, es una experiencia inolvidable, señor.
Para el caballo.
Sí.
Digo yo, ya que habla de caballo, ¿no?
Sí.
¿Se los puede montar?
No, estos no son de monta. No. Estos son...
No, son salvajes. Estos caballos nunca fueron...
Hay que domar. Y si va un domador, ponele...
Bueno,
si yo
pero...
fuera domador, iría con mi novia a ese zoológico que usted dice.
Sí.
Cuando aparecen esos animales como caballos...
Sí.
Ahí nomás, en pelo... No voy a llevar una montura.
Y si el domador...
No van a venir tampoco con montura los caballos. Me subo y en pelo lo domo.
Bueno, pero, no, pero no se puede hacer eso.
Qué sé yo.
Y de vuelta...
No me le digo al guardián, le digo.
Sí.
Aquí lo tiene mansito.
No, pero... Por más que sea domador, señor. Además le pregunto realmente como domador de usted.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El domador, ¿por qué se pone en esa actitud?
Porque tengo las patas abiertas.
Ah. El domador de caballos, ¿puede domar cualquier animal que monte?
No, sí. Tiene que ser caballo.
¿Solo caballo?
¿Y qué va a domar? ¿Un perro?
¿Domador de caballos?
No, bueno, no sé, señor.
¿Domador de avestruces?
Sí.
¿Y todo así?
Bueno, todos los animales, entonces.
¿Domador de petiso?
Sí.
¿Está?
¿Se dejan domar todos los...
¿Los petisos? Casi
no, no, no. Los petisos no. ¿Todos los animales se dejan domar?
No, justamente. Justamente, si está el domador es porque no se dejan domar. Si no, ya estarían domados.
Bueno, sí, pero con el oficio...
O sea, esa es la función del domador, hacer que se dejen domar.
Usted, pero ejerciendo el oficio...
Muy bueno domador. El cuestionario, recién lo estaba escuchando.
Sí,
¿eh?
Es un multiple choice.
La verdad que...
El oficio del domador.
Ah, sí, sí.
¿Es domar?
Sí, es domar. Pero, ¿puede domar otras especies o solo doma caballos? Esa es la pregunta.
Usted parece, ¿cómo se llama ese muchacho que entrevista?
¿Fantino?
No, Novarecio.
No, Fantino. ¿Qué me preguntó si puedo domar varias especies?
Sí.
¿Por qué me pregunta eso?
Porque usted es domador, señor.
¿A quién le puede importar?
A domar.
¿Quién le importa si yo puedo domar esa especie u otra?
Porque
no,
yo si no lo
preguntarme
lo pongo a domar otras
por
especies.
Ejemplo, usted se cae muchas veces. Eso me tiene que preguntar.
Claro, porque aparte las especies, solamente el caballo es apto, el caballo, el camello y alguno más, es apto para llevar una persona arriba. ¿Qué
claro,
va a domar?
El elefante también lleva personas arriba.
Una tortuga quiere que dome, señor. La tortuga ya nace domada.
No, bueno.
Y no te puede llevar a ningún lado. La tortuga, ¿de qué puede hacer? ¿Pisa papeles?
No.
No, señor.
Y parar de contar.
Por favor, lávese la boca para hablar de la tortuga. No, para hablar de la tortuga, digo. Que es una especie ancestral que está mucho antes que todos nosotros.
Sí, bueno, ¿qué? Sí, sí. ¿Quiere que me vaya?
No, bueno, le debemos respeto, por lo menos.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, entonces, porque bueno, ya usted me hartó.
Mire, vamos a ver. Mensajes que llegaron. Algunos son de aquí, mire, que son casi cartas.
Hay una caja ahí adelante, pueden dejar los mensajes.
De alfajores, ¿sí? Debe ser.
No, no.
Las ahí... personas que deciden obsequiarnos alfajores... pueden hacerlo.
Sí. Muy bien. Hay bien. Otros mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza.
Estamos repartiendo.
Ahí. Tengo solo desde WhatsApp, ¿eh?
Bueno.
Hola, soy Cristina de Rosa.
¿Qué tal, Cristina?
Bien, los estoy escuchando. Quiero pedirle al sordo una canción de con sonidos de bandoneón, le gusta.
Con sonido de bandoneón, enseguida. Un momentito, que no controla.
Fue el día del bandoneón.
Acá, que por ejemplo...
Muy bien.
Bueno.
Soy Oscar Chili de Australia.
¿De Australia?
Sí, soy amigo de Chiche de Madrid.
Todos son amigos de Chiche.
Todos.
Bueno, le pide si puede venir al programa y sacarse una foto.
Bueno, bienvenidos a Ciudad Jardín Lomas del Palomar. Estamos muy conmovidos por ver La Venganza personalmente. Hace muchos años que nos escuchamos, muchísimos en realidad. Y bueno, un abrazo enorme. Cristina y Julio, fila 5 punta. A ver, momentito, prendamos las luces.
Fila 5 puntas.
Allá
están. Efectivamente. No, queríamos comprobarlo porque hay gente irresponsable.
Sí.
Que dice, estoy en la fila 5 puntas y después hay otra persona.
Bueno, no, no importa, más o menos.
Bueno, no, más o menos, no. Imagínense si yo voy a saludar a aquella gente y no es.
Bueno.
¿Cómo les va? ¿Qué sé yo? Cristina, Julio. Dice, retírese. Bueno. ¿Podrán hablar de quién? Ah, de Leonora Carrington. Sí, podríamos. Vamos, ¿qué más? ¿Vinieron los suecos, dice aquí?
¿Sí? ¿Qué es una zapatería?
Sí, sí. Bueno, no lo sé. Mariana, unos suecos.
Dolina, hoy cumpleaños Mercedes Pérez, de la República de Caseros.
Bueno,
saludala,
¿a dónde está?
Dicen Eva
y nosotros, Mercedes, con las manos vacías.
¿Pero qué? ¿Están allá y están acá? ¿En qué quedamos? Ah, otra, que cumpleaños. Bueno, pero no son las de acá. Te ganaron de mano.
Y bueno, vamos
¿Y
a
qué
comprar.
Hacemos?
Vamos a comprarle algo ahora.
Sí.
Bueno, Alejandro, comparto con usted que estar solo es algo malo. Así digo que la soledad, la indiferencia y la incertidumbre son en verdad castigos. Todas mis mañanas comienzan escuchándolos y me hacen reír. Esos, ¿usted quién es? Oh, joven borrega, son tan suyos. Sí. Es lo único que tengo, calcule. Mi pobreza es proverbial. Le agradezco los comparta. Soy Margaret. Y una vez más lo esperaré para una foto y su firma en uno de mis libros. O sea, en un libro suyo. Un abrazo. Dice, Margaret Beckham. ¿Dónde estás, Margaret?
Allí.
Ahí está. Bien en el medio. Muchísimas gracias. Gracias.
Negro, te queremos invitar a que vengas al Centro Cultural Arte y Vida de Coronado.
Sí, señor.
Que este año festejamos los 60 años, dicen Karina y Adrián.
¿Y qué hay ahí? Momento.
Y un centro cultural. De la
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se llama el centro cultural?
Martín
Arte
Coronado.
Y Vida.
Arte
y Vida.
Muy bien. Tenemos acá, están separados, tenemos... dos foros.
Sí.
Uno, el doctor Duarte.
Sí, sí.
Arte.
Ah, arte. Sí.
Y otro, el doctor Hermida.
Sí. Vida.
Vida.
Bueno, sí, está bien.
Y entonces, cuando llega alguien, le preguntamos: ¿usted qué le interesa más, el arte o la vida?
Bueno, pero.
El arte, por supuesto.
¿Y qué? ¿Pero hay actividades, talleres?
No.
¿Y qué hace la gente? Entra aquí en un salón.
Que le gusta hablar del arte. Yo, ¡ah, el arte! No. Yo siempre soy... Fui un enloquecido del arte.
No, pero...
Ah, sí, sí.
¿Y nada más?
Y el otro... ¡Ah, la vida! Dice. Yo siempre fui un enloquecido por la vida.
Bueno,
y
pero...
terminó.
Y esa es toda la actividad.
Sí, toda la actividad.
Se podrían juntar, por lo menos.
No, señor.
Pero bueno.
Bien, no importa. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente hay actividades culturales.
Sí.
Cancha de bocha.
No, bueno.
Bueno, no sé si tan culturales eso. Pero me imagino que hay muestras de pinturas,
sí.
Música,
sí.
Teatro.
Un momento, ¿no? Todo junto.
Bueno,
se
bueno,
puede.
Teatro,
bueno,
escritura.
Muchas gracias por
el literario.
Por el mensaje. ¿Qué otra cosa?
Gracias totales por todos estos años, Cecilia Ituzaingó. Buenas noches. Quería saber si el sordo podría tocar Caminito.
Podría, en realidad. Hola, vengadores. Soy Alfredo Savi, profesor de literatura de Trenkelauken. Querido Dolina, estuvimos trabajando con algunos de sus cuentos, pero no hay nada que hacer.
¿Cómo?
No, dice, hasta hicimos un cortometraje. Mande un saludo para la escuela secundaria número 11. ¿Eh? Un abrazo grande.
Aquí José Nicolau, de Sáenz Peña, dice, ya que hablan de palíndromos, acaba uno de mi autoría y temático.
A ver,
abre comillas.
Sí, a ver cómo es.
Edipo, Dolina ni Lodo pide.
Muy bien.
Dice, no dice mucho, pero me costó mucho incluir su apellido.
Está muy bien,
¿eh?
Está muy bien. Digno de Juan Filioy. Hola, soy Pablo y quisiera oír algún tema de Piazzolla. Bueno, saludos.
Algo más breve tendría para...
¡Epa! tengo pedido también, Emilia le pide el tango Nada.
Mire, voy a tocar algo de Piazzolla.
A ver...
Se llama La Partida.
Muy bien. Desde Necochea, Melanie Max y Coral, nuestra hija de casi 6 años, los comenzamos a escuchar hace 3. Desde entonces nos reímos juntos. Pedimos al trío algún tema de Amy Winehouse, ¿eh?
Bueno, bueno,
abrazos porretes.
Preguntan cuándo van a venir al Chaco. Leandro Leiva.
Ahora,
ese debe ser Mempo
Giardinelli.
No, señor, es Leandro Leiva.
Bueno. Acá me ven varias cosas, dice Diego de Concordia. Me llama la atención acerca de una discusión acerca de cuál es el deporte con mayor cantidad de escupidas. El fútbol, probablemente, aunque me dicen que el béisbol está lleno de maniobras, gestos y visajes de los jugadores, entre los que figuran escupidas.
Las escupidas.
El fútbol sí tiene muchas escupidas. Se cree que un jugador... pierde más o menos 3 kilos por partido.
No, no puede ser.
Sí, pierde 3 kilos por
partido. Ah, pues.
Entre sudor, lágrimas y sangre. Pero también escupida. calcule, 3 kilos por jugador, ¿no?
Sí.
Son 22 jugadores, 3 por 22 son 66.
Sí.
El peso de un puntero derecho. ¿Dónde queda todo ese peso perdido por los jugadores? ¿En la cancha?
No, y bueno,
¡ah! Usted los pesa todo.
Sí.
Y antes del partido, los pesa después, pesan 66 kilos menos entre todos.
Sí.
¿Y dónde están esos 66 kilos?
No pueden perder.
Sí, sí, sí. Póngale dos.
Sí.
44 kilos.
Sí.
Bueno, la transpiración, el césped absorbe la transpiración. Y
bueno, usted da explicaciones que a mí no me convence.
Y bueno, sí, señor. Además, usted, ¿cuántos litros de saliva tenemos los humanos?
Según, depende mucho. Sí.
¿Cuánto?
Porque depende del estímulo.
Los trompetistas tenemos mucha.
Claro, el trompetista, por ejemplo, sí. Vos le chupás limón adelante.
Sí.
Y el tipo se le hace agua a la boca. Nosotros íbamos a la iglesia de la Merced. El 24 de septiembre, el 24 es su día, qué sé yo. Y venían unas bandas de música.
Sí.
Y empezaban a tocar y nosotros le chupábamos limón adelante, si le hacía agua a la boca y no podían tocar.
Ah, bueno, claro, qué maldad. Pero la saliva ya la tienen adentro. O sea, usted...
Sí, qué dotación de saliva.
¿Cuánto tener? Carga cada uno.
Sí, bueno. Pero yo calculo que un buen 5 litros.
No, señor. ¿No? ¿Sí?
¿Mucho?
Es todo escupida. Está
pero el
escupida.
Empleado de correo, por ejemplo, tiene más.
Sí.
El empleado de correo que tiene que pegar las estampillas, bueno. Etcétera, ya es un hombre que viene de su casa entrenado.
Lo que pasa es que usted estimula, como todas las glándulas,
usted
sabe, las glándulas salivales,
sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien.
Si están dentro de la boca, vamos a...
Las estimula, están para hacia atrás.
Adentro de la cavidad bucal.
Tiene que estar cerca de la boca.
Sí, sí.
Claro, si no, imagínese, la rodilla.
Te empieza a masticar, cuando le llega la saliva, ya son las 5 de la tarde.
Bueno, usted estimula las glándulas salivales y se produce más saliva.
Sí.
Ahora...
Tengo entendido que no tiene nada que ver con las amígdalas.
No, señor, tampoco tiene nada que ver con el hígado. ¿Qué
bueno,
bueno. Ahora, la composición de la saliva es la misma que de la lágrima, o sea, nos sale escupida cuando lloramos de los ojos, o es otra cosa.
¿Viene del mismo lugar?
Y está ahí nomás, ¿por
porque
qué?
A mí me parece que la glándula de la lágrima
sí.
La tenemos por acá.
Sí.
Abajo y sí. El ojo, me parece.
Y sí, ¿dónde la va a tener? Sí.
Y claro.
Bueno.
Sí, pero no es lo mismo.
¿Pero de dónde larga? Que,
o sea, alguna...
Sí, ¿de dónde larga?
Disculpe un tema tan áspero, ¿no?
Sí. No está bien.
Pero
no, ¿por qué?
La lágrima que corre
sí.
Por la mejilla de una joven virginal
sí.
Que no tiene nada que ver con...
Con la saliva, ¿no?
Con la saliva.
¿Y por qué no tiene cosa? Nada que ver?
No, sí, porque sí, la no. Saliva... La lágrima es salada, tiene sal. Y la saliva es dulce.
No, la saliva no es dulce.
Salvo que usted sea una persona ya muy salada o que venga de comer jamón serrano.
Bueno, sí, señor.
Y entonces se le pone la saliva muy salada.
Yo creo que lloramos lo mismo que escupimos, se lo digo así.
Para mí, no puede ser. Sería una gran decepción para mí.
Sí, bueno.
Para mí tampoco, nada.
Bueno, todo esto dice Piazzolla. Diego de Concordia.
Soy Carlitos de San Antonio de Padua. Me acompañaron durante la secundaria. Hoy, luego de 30 años, aquí estoy. Mire cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote.
Bueno, muy bien, yo no tengo más.
Bueno, voy a ver si me llegaron las entradas del zoológico.
Ah, sí, ¿me iban a enviar?
Me iban a enviar acá al teatro del zoológico de Luján.
Sí, sí.
Y bueno, en un minuto. ¿Quiere venir usted?
Bueno, si no queda otra alternativa, me parece un plan muy bueno, pero...
Lo que será el resto de sus planes.
Sí, lo acompaño, vamos. Sí.
Por favor, 2 minutos nomás, con permiso.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay futuro para todos.
Fernando Pino Solanas, Paula Andrea Penaca, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente de todos, lista 502, celeste y blanca.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Ciudad Celeste por la vida y la familia. Partido Demócrata Cristiano. Única lista 100% celeste. Lista 5A.
Precandidata senadora nacional Ana María Barini.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichero, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Ahora que estamos solos, podré aprovechar para hablar de un episodio histórico bastante picaresco, ¿no? Un trío amoroso del siglo XVIII. Un ménage à trois de la aristocracia francesa. Allá por el siglo XVIII, estas damas aristocráticas, una vez que se casaban y daban herederos, estaban casi obligadas a tener amantes. Era una moda. Dice la crónica, leo la crónica. Los marinos reclamaban total libertad para ellos mismos y eran lo suficientemente civilizados como para proporcionar el mismo trato a sus esposas, siempre y cuando se respetaran las apariencias. Claro, eso era lo principal, las apariencias. Hoy, y en ese contacto, o mejor dicho, en ese contexto, vamos a contar la historia de amor de Voltaire, por un lado, ¿no? Émilie de Breteuil y el marido de Émilie, que se llamaba Florent Claudet. Es la historia de un trío amoroso. Hablemos un poco sobre sus integrantes. Voltaire, uno de los filósofos y escritores más maravillosos del mundo. Émilie de Breteuil era una matemática y física, traductora de Newton al francés y difusora de sus teorías, de las teorías de Newton. Era de familia noble. Y el dorima de Émilie, Florent Claudet, era un aristócrata con ínfulas de buen militar. Retrocedamos un poquito. Émilie era hija de un alto oficial de la corte. Se había educado en París y había resultado ser un prodigio. A los 12 años sabía latín, griego, alemán, italiano. Había leído a Horacio y Lucrecio en su lengua original. Sabía largos pasajes de Virgilio de memoria, practicaba los deportes de moda como equitación, esgrima y danza, cantaba ópera, tocaba el clave, interpretaba obras de teatro y pelaba las naranjas sola. En 1725, Émilie se casó con Florent Claudet, marqués de Châtelet, y tuvieron dos hijos. Émilie era entusiasta de las matemáticas y del amor. Se puso de novia con tres muchachos, que eran el duque de Richelieu, el matemático Maupertuis y otro matemático llamado Clairaut. Fue el duque de Richelieu quien le presentó a Voltaire. Se le iba a presentar a Voltaire. Y el asunto empezó en 1733. Ella tenía 27 años y Voltaire 39. Dice el cronista que Voltaire usaba mucho polvo para el pelo. Es decir, vio que usaban las pelucas blancas, qué sé yo. Usaba también mucha esencia de jazmines y guantes blancos, y los usaba todo en recintos cerrados. Por ahí se ponía también perfume de tulipán negro. Era también, en aquel entonces, muy hipocondríaco y solía decir abiertamente que estaba demasiado enfermo para hacer el amor. Una aseveración que decenas de damas enamoradas de él buscaban contrastar científicamente. Según Madame Didefant, dueña de un salón, Emily era una mujer grande y seca, con una tez tostada en exceso, un rostro afilado y una nariz puntiaguda. Me parece que la conozco. Hay que decir que estas palabras las pronunció una rival, era una rival resentida. Otra resentida parece que era una prima de Emily, que se llamaba René, y la describió como un coloso de tomo y lomo, un fenómeno de fuerza y torpeza. Tenía tremendas patas y unas manos enormes, una piel como un rallador de nuez moscada, siempre pedante y dándoselas de trascendente mientras lo confundía todo. La mayoría de sus contemporáneos nos hablan de una joven de aceptable belleza que se convirtió en una mujer interesante y atractiva. En el año 1734, Voltaire, bajo sospecha del gobierno y ante un inminente arresto, se fue de París y aceptó ir a vivir con Emily y con su marido, Florent, en el castillo de Chigrel, en la frontera de Champagne. Escribió Voltaire los motivos que lo llevaron a ese castillo. Estaba aburrido de la ociosa y turbulenta vida de París, de toda la maraña de petimetres, de los malos libros con aprobación oficial, de las camarillas literarias, de la picardía de los tunantes que deshonraban la literatura. Por suerte he encontrado una joven que siente más o menos lo mismo que yo y que decidió pasar varios años en el campo para cultivar su mente. Es una mujer con mayor disposición que cualquiera otra de toda Francia. Bien, le gustaba. Y el marido de la tipa, Florent, solía estar en la residencia y ahí formaron este ménage à trois. Voltaire desesperaba por amar a Emily. Escribió, siempre escribía: para pagar su cortejo debes hablar de metafísica cuando lo que uno quiere es hablar de amor. Bueno, al principio tuvieron que luchar contra los padres del matrimonio, que se consideraban humillados ante la relación amorosa de Emily con un plebeyo que además publicaba panfletos antimonárquicos, ese era Voltaire. Le habrán dicho, ¿cómo vas a andar con ese tipo? Que es, eso es un clásico, un padre es alguien que dice eso. O sea, la hija se pone de novia con un tipo cualquiera y los padres declaran al unísono, ¿cómo podés andar con ese tipo? Dice la crónica que el marqués estaba orgulloso de que su esposa hubiera elegido a Voltaire, digamos, como amante. Y Voltaire también estaba a gusto y agradecido, puso plata para restaurar el castillo, que estaba medio cachuzo, en fin. Cuentan que los amantes solían pasear por un parque muy enorme y con frecuencia los tres cenaban juntos amistosamente. A la caída del sol, Emil cantaba, leía poemas y representaba a ella misma con sus amigos obras de teatro, algunas escritas por Voltaire. Bueno, mientras tanto, en el altillo también tenían un teatro pequeño donde la pareja y sus amigos se entretenían y hacían las representaciones. Y otras noches contemplaban el cielo con un magnífico telescopio que había traído Voltaire, se hizo traer de Inglaterra. Venía Voltaire, sacaba el telescopio y decía, miren este telescopio. Y ahí se pasaban toda la noche. Bien, en julio de 1744, Madame Didefant, aquella rival de Emily, decía, es una escena extraña, los dos son tres, uno escribe versos en un rincón, la otra dibuja triángulos en el suyo. Por encima de todo, Emily despertó el interés de Voltaire por Newton, el arma más potente para demoler a la ortodoxia. Voltaire llegó a creer que Newton era el hombre más grande que jamás había existido. Bueno, no le faltaba un poco de razón. Las autoridades siguieron amenazando a Voltaire, ella lo cuidó, guardó papeles bajo llave, se opuso a que se publicaran sus pensamientos radicales sobre la naturaleza de Dios, escribió Emily. Lo salvaré de sí mismo en cada ocasión. Pasaré mi vida luchando contra él, temblando por él, por su propio bien. Pero en todo paraíso repta la serpiente. Algo vino a complicarlo todo. Además de vivir con Emily y con el marqués de Châtelet, Voltaire tenía otra novia. Ya me parecía. Marie-Louise Denis se llamaba. El ménage ya había durado más de 10 años. Voltaire comenzó a pasar mucho tiempo apartado del matrimonio Châtelet junto con su nueva compañera. Además, ciertas actitudes de Emily habían agotado su admiración. Parece que Emily había empezado a jugar, empezó a gustar el monte. Y gastaba enorme suma de dinero y se hundía cada vez más, ¿no? Justificaba su adicción escribiendo, decía, el alma necesita sacudirse con la esperanza y el temor. El juego, en cierta medida, proporciona ambas cosas dentro de unos límites saludables. Y se colaseaba todo. Le debía a cada santo una vela. Allá por 1747, Emily estaba ocupada traduciendo la obra de Newton. Ya por entonces era consciente de que el corazón de Voltaire no era para ella sola. Y entonces se buscó, también ella, un novio. Emily empezó a andar con el marqués de Saint-Lambert, que tenía 32 años, ella 41. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Voltaire se inquietó un poco, ¿no? Cuando encontró a su rival desnudo en el cuarto de la dama. Bueno, sí, es una experiencia un poco áspera. Pero aceptó el arreglo. O sea que el triángulo amoroso se ampliaba. Un lindo poliedro, un lindo polígono, sería mejor decir. Voltaire no volvió a mostrar celos, y a veces cuando estaba en una habitación que estaba encima de los amantes, se divertía golpeando el suelo para que le respondieran. Y el Saint-Lambert tuvo buenos triángulos amorosos, esto lo digo así como antecedentes. También participó, estoy hablando de Saint-Lambert, ¿no? El nuevo novio de Emily. Había participado en uno con Rousseau, mirá vos, dos triángulos amorosos, uno con Rousseau y el otro con Voltaire. ¡Qué puntería! Y tuvo el reconocimiento de los dos filósofos. Dijeron, estoy encantado de participar en este merengue con ustedes. Allá por 1748, el Saint-Lambert se instaló en el castillo de Cirey, definitivamente, junto a Voltaire, junto al marido y junto a Emily. El marido se iba siempre de viaje y cuando regresaba lo esperaban con agasajos, con asados, todo eso. Emily quedó embarazada y no podía saberse quién era el padre. A la vez era peligroso quedarse embarazada a esa edad en aquellos tiempos. En septiembre de 1749, Emily dio a luz. Voltaire escribió que una niñita llegó al mundo en el escritorio de su madre y que a falta de cuna la colocaron sobre un grueso libro. Emily parecía sentirse bien, pero no, se murió. Al poco tiempo se murió. Tenía 42 años. Al escuchar la noticia, Voltaire salió atropelladamente de viaje. Llegó hasta la puerta del castillo sin saber lo que hacía. Cayó rodando por unas escaleras y se rompió la cabeza contra una losa. Escribió que había perdido la mitad de sí mismo. También escribió, no voy a abandonar a Monsieur de Châtelet, al marido, en estos momentos de tristeza mutua. Voltaire pasó un mes más en Cirey, vagando por los alrededores como si estuviera buscando a su viejo amor. Finalmente, se fue a vivir con la otra mina, Mademoiselle Denis, a quien Carlyle, otro gran escritor, calificaba como aventurera, ostentosa e irrazonable. quiero que también la conozco. A los 55 años Voltaire dijo que estaba convencido de que no sobreviviría mucho a Emily, que ya estaba muy enfermo para hacer el amor. Lo dijo otra vez. Y otra vez, nuevas muchachas se lanzaron a comprobar con empiria y entusiasmo. Voltaire sobrevivió a su gran amor 30 años, aunque siempre dijo que con el matrimonio Châtelet-Ensilée había encontrado el mejor de los mundos posibles, como el Cándido, ¿no? Su obra. Vamos a homenajear a los integrantes de aquel trío con otro trío. La canción que escucharemos es una canción orgiástica que cantaban Voltaire, Emily y su marido para darse ánimos amorosos. Los vecinos escuchaban. La canción se llama Todos Juntos Ya. All Together Now.
One, two, three, four. Can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Ciudad Jardín, en El Palomar, en el Teatro Helios.
¡Upa!
Del Palomar, aquí en Ciudad Jardín. Sí, ¿se pueden aplaudir a ustedes mismos? Sí, también, es así. Bueno, tenemos información.
Ha venido gente de las inmediaciones.
Sí, sí.
No solo de Caseros, sino de Villa Mateu, de Villa María Irene, de Aedo, de Hurlingham, de Villa Alianza, de Tropezón, de Villa Bosch, de Martín Coronado.
Sí, señor, al final.
Y bueno.
Vinieron de todos lados.
Sí.
Bueno, y atención a la gente de la zona entonces, porque el domingo 4 de agosto se va a hacer el Festival y Colecta Solidaria Vamos los Pibes y las Pibas, que es a beneficio de los comedores del oeste.
All together now.
Sí. Va a haber actividades para toda la familia.
A ver, ¿qué actividades, por ejemplo?
De todo. Mire, acá hay una lista.
Corrida de la sortija, ¿cómo es?
De embolsado.
Sí. No sé si eso va a haber, ¿eh?
A ver, ¿qué
no
dice? Sé.
Pero sobre todo hay música.
Ah, bueno. Sí.
Van a actuar Baglietto Vitale, Palo Pandolfo, Duratierra, Lica y muchísimos más.
Ah, qué bueno. Muy bien.
Y la idea es, por supuesto, colaborar con los comedores. Esto va a ser el domingo 4 de agosto.
O sea, al día siguiente de estar nosotros
sí.
aquí mismo.
Sí, pero no
ese
aquí.
Día, ¿sabes lo que podríamos...?
Nos quedamos.
Bueno. Nos quedamos a dormir acá, claro.
Sí, pero no es acá, es en el auditorio oeste de Aedo.
Ah, bueno. Entonces nos quedamos a dormir en Aedo.
Bueno. Sí. Bien, eso entonces domingo 4 de agosto para que lo tengan en cuenta y vayan a este lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ayer me puse de novio, mamá. Bueno. Es un informe acerca sí. del novio nuevo.
Muy, muy interesante.
Los primeros días, los sí, primeros sí. tiempos de una relación amorosa.
Son claves, ¿eh? Para ver si eso va a seguir o se
claro.
corta.
Claro. Y entonces el informe es qué es lo que no debes hacer, o joven borrega que escuchas este programa, o joven borrego que lo escucha.
Está bien.
Pero el novio nuevo, le voy a hacer una la primera pregunta.
Sí.
El novio nuevo se asume... ¿como tal o es un devenir?
No, no, el novio es nuevo. No. Todo el tiempo sabe que es nuevo.
No, aparte, para ser novios hay que responder a la pregunta que eres ser mi novia. Y ahí es como les
pero no es tan así.
Bueno, pero no ocurre, por eso
no
digo.
Ocurre, no, no ocurre, nadie consulta. Si usted tiene que consultar...
En mi época era así.
Sí, pero
novio?
Ahora no, ahora bueno. La gente sabe cómo enamorar.
Claro.
Es que usted agarra una tipa cualquiera y dice, buenas tardes, ¿quieres ser mi novia? No es.
Bueno, no, bueno.
Y entonces, trabajar,
¿y cómo da por fundado un noviazgo? ¿Cuándo empieza?
Hay algunos gestos que son fundacionales. Podría ser el primer beso,
no.
etcétera.
No.
Bueno, hoy se dan un beso y no son novios.
Bueno. Podría ser o una manifestación de acercamiento, como... no importa, no se sabe. En realidad, claro. La respuesta es que no se sabe.
¿Y
muchos que están en una relación con una persona, a veces desde hace muchos años, no saben si son novios.
Claro, dicen...
Y por ahí un día preguntan, ¿y yo qué soy para vos? Chao, sonaste.
Claro, no. Sí.
Ese es el fin de la
¿cómo
relación?
Que sos, sí. mi amor? Sos una hermosa amiga.
¿Cómo hermosa amiga? Hace 3 años que vivimos juntos. ¿Y nuestro hijo Raúl?
Es el fruto de una hermosa amistad.
Sí, puede ser.
Bueno... En cualquier caso, si acabas de comenzar una relación y la idea es que perdure...
Espere, que todavía no empezó.
Encuentra aquí una lista con las cosas que jamás deberías hacer para que tu hombre o tu mujer se quede
sí.
a tu lado. Primero, no te instales. No te instales en la casa de la
no, eso, no, eso es acelerar favor. Mucho todo. Los tiempos aceleran demasiado al quedarse.
Y dice... No, claro, porque muchas jóvenes se llevan el desodorante,
sí.
el demaquillador de ojos, la crema humectante, el cepillo de dientes, el pijama, una bata, a la casa del tipo.
No, bueno, ya
y,
eso.
Bueno, viste, deja que él sea quien dé ese paso y te proponga.
Claro.
Un día te dice, ¿por qué no te traes
el desodorante.
Una crema desodorante?
Es feo decirlo así.
Digo, y la tipo así, no me digas.
Sí, te lo pido por favor, le dicen.
Y después te cuentan las amigas, ay, ¿sabés que el Rubén anoche me dijo, ¿por qué no te traes una crema de soda? Sí, dicen las amigas, tienen razón. Sí.
No.
Bueno, no metas a toda su familia en Facebook, en Twitter, qué
no,
sé yo.
Señor.
No.
Eso es acelerar los tiempos.
Hay mujeres, sin embargo, que llevan saliendo pocas semanas y enseguida te invitan a conocer a su familia.
Sí, bueno, porque eso formaliza.
¿Cómo?
Que formaliza la relación, una vez que
sí,
se
no.
conoce. Claro, ya conoce a su suegro, todo usted.
Bueno, pero para mí es... estoy un poco nervioso.
Y bueno.
Porque...
No, muchacho, siéntase cómodo, siéntase cómodo, bueno, muchacho.
Encantado.
Sí, ¿qué tal?
Encantado, bueno. Gracias, encantado.
Bueno.
Contale lo que hace, Ricardo, contale. Sí.
Bueno, yo en este momento sí. estoy esperando que me salga un trabajo.
No, bueno, no.
Bueno, bueno.
Pero contá tus habilidades.
Tampoco se siente a esperar.
Contá bueno, tus sí, yo... soy bueno en todo lo que tenga que ver
sí.
con manipulación de...
¿De qué?
De personas, ¿no?
Qué lindo, ¿eh? Qué bien, qué bien.
Es muy bueno, papá.
Bueno, me voy a retirar.
Es muy bueno.
Me voy a ir.
No.
No te vayas.
Su hija es hermosa, ¿eh?
Ah, sí.
Sí. Vestida no dice mucho.
No. Bueno. Bueno, ¿quieren comer?
Bueno, si tiene un sándwich.
No, mi papá se hizo, bueno, su especialidad.
Sí,
la especialidad de papá.
Hice mondongo.
Oh.
Así que bueno.
Decile que te encanta, que te encanta.
¿Qué?
Que te encanta.
Ah, me encanta el mondongo. Escribí un verso acerca del mondongo.
¿Ah, sí?
Y dice, ¿a qué le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar? Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. No.
Es bueno, un poeta, papá.
Bueno, qué bien. Qué bien. Así que bueno, ya mismo, si les parece, voy a comenzando con la comida, ¿eh?
Sí, ¿le puedo llamar papá?
Mi nombre es Claudio.
¿Cómo?
Mi nombre es Claudio.
Bueno. Hoy, papá.
Sí.
Hoy Ricky se va a quedar a dormir. Se va a quedar a dormir.
No hay ningún problema. En la cama mía al lado hay un catre. Así que se puede quedar en la habitación.
No, pero se va a quedar en mi habitación, papá. Somos novios ya.
Somos grandes.
Mientras sea con la puerta abierta, no hay ningún problema. Porque yo a la noche me despierto muchas veces para ir al baño.
Y ver yo que me voy a retirar.
No, y ver que está todo en orden.
Creo que voy a ir a dormir a Edo. Bueno, después, otras malas costumbres. Cuando, si acaso te llegas a instalar o visitas a tu hombre en su casa, no andes caminando desnuda por ahí.
¿Por qué?
Es muy extraño esto que dices.
No, tienes razón. Porque por ahí toman confianza enseguida, por supuesto.
Claro.
Hay muy buena onda.
Y pierden interés.
Claro, si todo el día desnuda...
Claro, ya después...
Vestite
usted
un
se desnuda y el tipo dice, ah, tómatela.
Claro, sí, vestite.
Tiene que tener un sentido teatral.
Claro.
Su sí. desnudez.
Sí, y además preparar el proceso de desnudez.
Claro, no, sí. que te aparece en la cocina ahí.
No,
sí.
no y algo...
No, estoy preparando una picada.
Algo atrás, no. A mí cortame salamín, dale. No, y algo que requiera sacar prendas. Usted sí. no puede estar desnuda con un poncho arriba, que se saca no. el poncho.
No,
y abajo
tiene que haber varias etapas.
Ah, claro, etapas, alguna transparencia.
Le recomiendo, debajo del poncho, un buzo.
Bueno, la yoguineta.
Y del buzo, una remera. Y debajo de remera, ropa interior.
Y todo bueno. con mucha luz.
Sí. Sí,
luces, sombras
especiales, claro.
Cortinas de wall, apariciones y desapariciones. Creo que va caminando, ¿eh?
Claro, claro. Espérame un momentito que voy al baño, que tengo
claro.
que prepararme.
Y sugerente, porque si no parece que se va a hacer una radiografía, si nada. Sí.
Tampoco te conviertas en Sor Teresa de Calcuta.
Claro.
A los hombres no les gustan. No les gustan.
Sí.
Las mujeres están...
Tapadas.
Sí. sí, están santas, dice aquí. La idea es lograr un balance. Por ejemplo, si él te quiere hacer un regalo, tú le dices que no lo haga. Él sí. insiste. Igual tú le dices que no se moleste, que no lo quiere.
Sí.
Bueno, aunque te esté muriendo de ganas por ese regalo. Finalmente, después de tanto insistir, él decide no dártelo. Y ahí comienza el problema. Lo estás mal acostumbrando. No entendí nada.
Pero no, ¿qué? No, es lo más parecido a domar un caballo que escuché en mi vida. No.
Después, este es para las jóvenes borregas.
A ver.
No le cuentes tus secretos. Ah, no. 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 Él no es un amigo.
Claro.
Es el novio nuevo.
Es tu pareja. O futura pareja. Los secretos están para ser guardados. Aprende a ser reservada y no vayas contándole tus confidencias al primero que aparezca. Muy bien. Con tres tipos. Sí. No.
No, 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 no. ¿Cómo es lo peor para decirlo?
No, no, no le diga nada, no le diga nada.
¿Y cuándo deja de ser nuevo, que ya has usado, digamos, el novio?
Ya te vas a dar cuenta. Cuando te empieza a dar un poco de asco, así. No. Ya está. Dice,
ya no me mirás cuando ando desnuda por la casa. Antes me mirabas todo el tiempo.
Sí. Después, cuidado cómo te vistes, ¿no? Ese pijama de niña, sí. Con esas babuchas de piolín,
sí.
No son para esta época. Es tiempo de que te compres unos pijamas sexy. Pero no le llame pijama entonces.
Claro, es otra cosa. Pijama y sexy son dos cosas.
Existe también, por ejemplo, los baby doll, que son muy buenos para la mujer.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Y estaba interesado en ropa sexy.
Primero que lo quiero felicitar porque muy pocos hombres entran a la mercería a comprar.
¿Y usted quién es?
Viene con mi señora.
Yo soy el que atiendo. ¿No vio afuera que dice Mercería Miguel?
¿Usted Miguel?
No, Mercería soy. Miguel, señor.
Pero por ahí a veces cambiaron de dueño.
Bienvenidos, ¿eh?
Gracias.
Bueno,
¿qué andan buscando?
Decile vos mejor.
Un baby doll.
Ahí está.
Epa.
No.
Ah.
No haga ningún comentario.
No, ningún comentario.
Yo vine justamente para eso, para evitar esa mirada que tiene usted.
Evidentemente son algo...
Es para una prima, es para una prima.
No, es para ella, pero no se atreve.
Bueno.
Ahora está muy...
mire...
Parece Sor Juana Inés de la Cruz.
Porque a él no le gusta mi pijama.
No, señora, claro. Pero... Mire todo lo que... ¿le interesan los motivos más bien de tela de araña?
¿Cómo son los de tela de araña? Eso tiene tela de araña. No se lo vendió a nadie. ¿Está hace cuántos años? Está lleno de tela.
Son calzones de lona de catre, señor.
No.
Tengo también de personajes de fantasía, sí.
Él es el loco del encaje.
Ajá. No parecía a primera vez.
Entonces... ¿No es cierto, Ricardo?
Sí.
Entonces le gusta todo lo que tenga de detalles de encaje.
Bueno, mire lo que es esto. Primero, tul por delante y por detrás. Sí.
¿Cuál es delante y cuál es detrás?
¿Dónde tiene
para orientarme.
No, donde tiene los botones de adelante.
Menos mal que a los costados no tiene nada. No.
¿Hay probador?
Sí, por supuesto está el probador.
¿Pero esto se puede probar? La ropa esta se puede probar.
Sí, por supuesto. ¿Qué problema hay?
Quiere decir que alguna ya se la probó.
Claro, lo probaron 20.
Claro.
Esto está probadísimo.
Una firma. Ya, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué tiene que ver, señor? Es un baby doll.
Sí,
distinto
bueno.
Es el caso de las bombachas.
Sí.
Pero el baby doll, discúlpeme porque yo soy ignorante.
Sí.
Sí.
Me lo pongo con...
sí.
¿Lo puedo usar con bombacha o sin bombacha?
Esta conversación
¿qué?
Ya está avanzando.
Bueno, pero el señor...
mi amor, en una cosa que al final yo voy a terminar preso.
No, Ricardo. El señor es un profesional, sabrá entendernos.
Abogado.
Dudas.
Sí. El uso que ustedes pueden dar es libre. Cada uno...
No, eso sí.
Por ahí, ideología,
por ahí.
Sí. Bien. No le pidas dinero a tu hombre, continúo, ¿no?
No, eso es horrible. ¿Dinero?
Pedirle dinero a un hombre que no es tu marido es de muy mal gusto.
Sí.
Nada más, no dice más nada.
Sobre todo si es el primer día que sale.
Claro.
Me he prestado, Lucas.
Unas citas ciegas. Dice, bueno, encantado, me llamo Esther. Una cosita, ¿tendrías 300 pesos?
Bueno.
Disculpame, ¿no? Que recién te conozco. pero como garantía.
No, no garantía bueno. No. ¿Qué es? Un derecho, un seguro de caución.
Después, no le andes llamando por estupideces. Tampoco le escribas cartas de amor ni mensaje romántico cada 10 minutos.
No, pero ¿sabe lo que sirve?
Eso empalaga, no seas empalagosa.
No, pero un claro. Poco sí.
Un poco sí. Eso, mandale cartas
de amor. No tanto.
Ah,
pero no. Por ejemplo, si ella se queda a dormir en su casa.
Sí, ¿qué tal?
Ella cuando se va.
Sí.
Le deja una nota.
¿Cómo? ¿Y se va?
¿Cómo? ¿Y el tipo?
Subrepticiamente. Se va a las 3 de la mañana.
El tipo que no labura, nada.
Se queda dormida, salió rajando.
Se va al día siguiente, en algún momento ella se va.
Sí. Sí, pero uno ¿por qué tiene que estar durmiendo?
No, pero no importa que esté durmiendo o no, no importa lo que usted esté haciendo. Bueno. Ella igual le deja una nota y dice, te compré estas vainillas. Amor.
¿Amor se llama?
Sí, no. Y le deja un beso o la huella de los labios.
¿A dónde?
En la nota.
Vainilla.
No, señor.
¿Cómo la vainilla de la carta?
Voy a comer una vainilla, está toda manchada de luz.
No, señor.
Está usada esta vainilla.
Es lo único más dulce que vos que encontré.
Me voy a mudar esta tarde. Después, no le empieces a prohibir cosas.
Claro. Prohibir, no.
Y sí,
no.
Muchas veces uno de los dos de la pareja empieza a dominar al otro.
En general es el hombre. El hombre es medio una porquería.
Y bueno, sí, señor, pero sí, no.
Le empieza a decir, vos con esa pollera no me salís.
Sí, sí.
Y vos con ese aspecto no me entrás.
Bueno, no le prohíbas cosas. A todo el mundo no le andes diciendo que estás de novia.
¿Por qué?
Y porque queda feo, ¿no? ¿O no?
No.
No, a las amigas sí. Te cerrás la puerta.
Sí.
Si cada tipo que conoces...
Sí,
le decís,
sí.
Ay, porque mi novio, ay, porque estoy de novia, ay. Al otro día te peleaste
sí.
Con tu novio. Y el tipo ese
sí, ya, bueno, te, pero ¿qué lo va
ya
a...
te cerró, te clausuró.
No, pero sí, tampoco ocultarlo.
Le va a decir, ay, me peleé con mi novio.
Bueno,
pero... bueno, no le dice, pero está bien.
Pero si alguien le pregunta, ¿estás de novia?
¿Qué le dice usted?
Y sí. Tiene que decir que sí, no
le
va
dice que sí.
Usted no lo niega, novio.
¿Pero cómo no va a negar?
A mí todas mis novias me niegan.
Bueno.
Les doy vergüenza.
Sí.
Entonces les preguntan, ¿tenés novio? No, no.
¿Cómo? ¿Y usted está ahí al lado?
Yo estoy al lado, sí.
¿Qué te dice?
Qué feo.
Y dice, bueno, me hago acompañar al cine por no ir sola. Me hago acompañar acá por...
¿Por quién? ¿Y quién es? ¿Quién es?
Por este.
¿Pero cómo es este? No, tiene que ser...
¿Qué tal?
Eso es horrible. No, ¿usted no se siente menospreciado?
Sí, sí.
Y bueno.
Pero siempre me siento menospreciado. ¿Sí?
Bueno, pero... No, bueno, pero... Y no sonría todo.
No, ahí sabe lo que tiene que hacer usted.
No.
Usted cuando se acerca y le da un beso. Cuando ella lo niega, hola, mi amor.
Y me dice, te dije que no me besara.
Bueno.
Te dije que no me gusta el contacto.
Bueno.
Te dije, etcétera. Bueno. No le cosas botones de las camisas, no.
No
eso, pero
no.
Ni al principio ni al final. ¿Qué es esto? A mí me gusta, como decía el otro día, sí, que por ahí, a mí se me rompen mucho los pantalones, se me descosen los pantalones.
Sí.
Ah.
Porque los compro de mala calidad y de segunda mano.
¿Y a veces la botamangas?
Todo, en todas partes.
Ah.
Y veo que el hilo se va pudriendo.
Sí.
Pero bueno, ¿cuánto le dura un pantalón?
No sé, porque yo ya los compro usados.
Ah.
O sea, andás a ver cuánto. Y por ahí, en una fiesta o algo, rip,
sí.
Requiescan un pache.
Sí.
El ruido de rotura de... Y bueno, entonces mi novia siempre lleva hilo.
Sí, pero que se lo cose puesto el pantalón.
Sí,
no,
bueno. Me lo cose puesto, claro.
¿Cómo? No se
lo
saca.
Me lo voy a sacar en la fiesta delante de todo.
Pero bueno, igual es horrible.
La tipa cosiendo, sí, no.
Pero escúcheme, se pide un minuto, va al baño,
sí.
Se queda dentro del baño, se saca el pantalón, le pasa el pantalón a ella, se queda un minuto del
¿ella
baño.
Se queda afuera o adentro?
No, afuera.
Afuera.
Le cose el
le
pantalón.
Le pasa los pantalones.
Claro, y usted sí. Se queda ahí un minutito.
No, a mí me lo cose siempre puesto y a veces, ¿vio?
Sí.
Bueno.
¿En el apuro?
En el oscuro, por ahí, te agarra piel.
Es
y bueno.
Es
claro.
Cuando te lo querés sacar en tu casa...
¡No!
Es eso,
sí, no.
Una herida, pero que...
No, sí.
Varias veces me tuvieron que llevar al...
Bueno, pero...
En mitad ruedo, mitad sutura.
Al posada.
La verdad es que son todas cosas anormales las que hacen. No, no... No es lógico, ¿cómo le va a coser el pantalón?
Y se rompió el pantalón.
Sí, bueno.
Bueno, eso es todo.
Bueno, pero ese novio nuevo no deja de ser una expectativa linda para
a mí me, la verdad, relación. Yo con mi hija tengo una excelente relación. De vez en cuando hablamos, y no de ahora. Cuando era chica también yo le hablaba.
Entonces... Siempre papá fue muy amable, Ricardo. Fue muy amable con mis novios, con todos fuiste muy amable, papá.
Pero ¿verdad? Creo que esta vez, con toda sinceridad, superaste todas las marcas.
¿Vos lo decís porque Ricardo te parece un hombre apuesto?
Sí, es un lindo muchacho.
Bueno, no sé si tanto, pero...
Discúlpeme, sí. He traído dos merengues.
Lo veo con un paquete.
Sí, es este.
Dos merengues.
Dos merengues. Bueno, aquí están. Sí.
¿Son para comer?
Sí, señor, sí, son para comer.
Pero somos tres ahora.
Sí, yo le dije a Ricardo, ¿viste que te dije?
Bueno, dije, yo me voy.
No, bueno, pero te dije, somos tres, ¿qué vamos a comer?
El merengue es un símbolo, amor.
Pero ¿y cómo partimos el símbolo, a lo que vos llamás símbolo? Nosotros no comemos símbolos, comemos postres.
Pega la piola, comemos. No, no. Bueno, señor, ya le digo, usted querrá saber cuáles son mis intenciones, ¿no?, con su hija.
En realidad, me gustaría que sepa cuáles son mis intenciones. ¿Tendría 300 pesos para prestarme?
A ver, un momento.
A ver.
Enseguida le digo si llego.
A ver.
Uno.
No, bueno.
11.
Sí.
21. 31.
Sí.
32.
No, bueno. 300 pesos.
¿50?
Dale, Ricardo, dale los 300 pesos a papá.
Tome, sí lo sé. Yo pensé que usted era pudiente. Me dijiste.
Sí.
Que era asesor de la Embajada de los Estados Unidos.
Bueno.
Que hablaba inglés.
Yes. Muy bien, está muy bien estos 300 pesos. ¿Y cuándo quiere vuelve? Otra vez.
Mañana.
Bueno, ¿250 pesos más tendrá mañana?
Voy a tratar de traerle.
Si no me los da a mí, yo te los traigo, papá. Sí, sí. Me los das a mí. Bueno, yo se los traigo.
¿No quiere que le haga un pagaré?
Bueno, sí.
Bueno, soy tan feliz.
Muy bien, los merengues los deja, ¿no?
Sí, un momento.
Sí.
Ese señor que apareció en pijama, que está en el fondo del pasillo, ¿quién es?
Vive con nosotros.
Un señor joven.
Sí. ¿Quién es? El Pelusa.
Ay, ¿qué te pasa, Ricardo? ¿Cuál es tu problema?
¿Cómo se llamaba tu novio anterior?
Héctor.
¿Qué pasa?
¿No será Héctor?
Bueno, el pijama tiene una H bordada, pero...
Pero Héctor...
Acá está sucediendo algo que me llama muchísimo la atención, Esther.
No soy Esther.
Perdón, ¿esta no es Independencia 434? Vamos.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Ciudad Jardín, en el Palomar, más exactamente en el Teatro Helios.
Muy bien.
No sé si lo quiere convocar el maestro. ¿Se está dando vuelta? Sí. Y ya llega al Teatro Helios de Ciudad Jardín. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche para nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Lucrecia López San. El señor Maradina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado frente académico. ¡Ale!
Bueno, Laura pide un tema de Charly García que no se va a llamar Amor.
Mi amor.
Mi amor. Sí.
Bien.
¿Cómo se llama entonces?
¿Pero cómo no se llama mi amor? Entonces, ¿cómo se llama el tema?
Bueno. Basta, Patricio.
Tóquelo.
Espere que estamos afinados, pero en distintas.
Mientras tanto.
Perdón, ¿eh?
Estás prohibida ya.
Maestro, para Miriam del Palomar le piden llorarás, llorarás.
Breve vals, llorarás, llorarás, auspiciado por la Cruz Roja Argentina.
¿Sí?
Sí, lo haré en modo cantor enfermo. Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién te dirá que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones. Se quemará por tu reja con su pena y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque te haré olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Bien, maestro.
Maestro, piden un tema de los Rolling Stones.
De los Rolling Stones.
¿Cuál? Decídanlo ustedes. De los Rolling Stones.
Bueno, a ver. Dos, tres y...
you. al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegar una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien, aquí al trío sin nombre le piden el tema que se numera 39.
La canción número 39.
Sí, Opus 39.
No, es una canción de Queen que se llama así.
Sí.
De... Muy difícil de hacer.
Sí.
Lo vamos a intentar.
¿Vino el mundo falsete?
Vino.
But nights are somber, hear the volunteers. The days will end with few. Neither she'd say now to the blue ones anymore, the sweetest heart ever seen. And the night follow day, and the storyteller saved, and the scores play so still sighing. For many lonely days, all across the milky sea, never look back, never feel, never cry. Don't you hear my call, though you're many years away? Don't you hear me calling you? Write your letters in the sand, for the day I take your hand.
Ya llega al Teatro Helios de Ciudad Jardín la dorada trompeta de Gillespie.
Perfecto.
El swing.
Bueno, habían pedido Por la Vereda del Sol, así que lo vamos a complacer. La vieja canción.
Si bemol, si bemol.
Thank you.
Por el mismo camino que nos vio llegar, nos retiramos. Me dicen que está... ¿Está el indio?
¿El indio Solari está?
Está el indio.
Ah, oh, bueno.
¿Están todos listos? No.
Sí. Casi.
¿No vamos a ir con esa canción, entonces?
Sí. Nos marchamos, ¿eh? Señores. Saludamos a todos.
Antes, sí, quisiéramos... pedir un alarido de rebeldía contra el universo. Así que...
¿De la gente?
De la gente, ah, sí. Del público. Nosotros también podemos hacer, bueno, un pequeño alarido de rebeldía. ¡Ah! Vale. Somos rebeldes, pero honrados. Ahora vamos a un grito de rebeldía desde aquí, desde Lomas del Palomar. A ver... Tiemblan las estructuras de Occidente. Sí. Muchas gracias por haber venido aquí esta noche. Ahí veo gente de la pizzería Autonelli de Caseros. Sí. Antiguos colectiveros de la 141. Una línea de colectivos lamentablemente desaparecida, a la cual rendimos hoy homenaje.
Sí, señor.
Bueno, para todos los colectiveros 141, para toda la gente del Palomar y de las Lomas del Palomar, esta canción que es también nuestra última canción de esta noche. Gracias a todos.
Caseros hizo Estrella Roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y aragana. Una linda damita de Concordia, el más bello puso la que jamás lucró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las niñitas aman los payasos y la pasa de cabo.
El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da.
Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al blanco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su thank you.
¡Adiós! ¡Adiós!